Eso es en parte, pero ajá, en realidad lo que motiva, a los cuatro días que me designaron como diputado nacional, yo esto ya lo tenía en carpeta porque veníamos investigando el tema, era la cantidad de resoluciones que había dictado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas desde fines de agosto hasta el 5 de diciembre, es decir, poco menos o de cuatro o poco menos, poco más de tres meses, esta dependencia del Estado había dictado 81 resoluciones reconociendo la titularidad sobre tierras de algunas comunidades. En otra directamente reconocía la personería jurídica de nuevas comunidades de distinto índole. No nos centremos en mapuche, sino que esto hace a todo el país, y analizando una por una con gente especializada en el tema, veíamos que en esas 81 eran muy pocas las que habían agotado la instancia administrativa, tenía el informe legal y técnico. En el caso de los reconocimientos de la propiedad ancestral, lo único que había era un relevamiento satelital. Y bueno, siempre lo que nosotros criticamos, y por eso hemos presentado la semana pasada con la firma de 14 diputados más un proyecto de reforma del instituto, porque los trámites que ahí se realizan son los que los abogados decimos inaudita parte. Uno, que es el potencial damnificado, puede ser una provincia, parques nacionales, un vecino, un municipio, se entera de la existencia cuando le llega la resolución reconociendo X cantidad de tierra a favor de una comunidad o de alguna que ni siquiera tiene todavía el visto bueno legal, ¿no?
Ajá. Y, por ejemplo, ¿ustedes llegan a conocer la existencia de esos 81 reconocimientos, vamos a decir, porque sí, pues, se publicaron en el boletín oficial?
¿O de dónde? Se publicaron todos juntos en el boletín oficial. Ajá. O sea, esto fue lo llamativo, ¿no? Uno, claro, puede sacar una resolución, dos resoluciones. Pongamos que los viernes hay un empleado que dice vamos a subir todas las de la semana, pero subieron juntas 81 resoluciones. Esto fue un aviso cuando a los cuatro días cambiaba la administración, cambiaba el gobierno. Entonces, eso nos llamó poderosamente la atención, analizamos caso por caso, giramos las actuaciones. Primero pedimos al instituto que nos respondiera. Recién el instituto tiene a su nuevo directorio, digamos, hace menos de 10 días, así que no nos contestaron nada, pero sí el que atendió nuestro reclamo fue el fiscal Stornelli, que tomó conocimiento de esto e inmediatamente comenzó a actuar. Y él tiene obviamente otro tipo de presión, porque cuando llega una manda judicial, bueno, no es lo mismo que un diputado diga necesito esto y no hay un plazo de vencimiento, es todo más burocrático. En cambio, un pedido que hace un fiscal y que involucra a toda una cúpula del instituto, ahí le respondieron, le enviaron las carpetas y él advirtió lo mismo que nosotros, así que por eso en estos días pidió el procesamiento de aquellos que firmaron las resoluciones.
¿Y esas personas que firmaron hoy se encuentran trabajando en el instituto?
Algunos sí, porque lo que se ha cambiado ahora es, la cúpula. Pero siempre una segunda línea, una tercera línea es la que eleva el expediente.
Claro. Y esas terceras, justamente, diputado, hago la pregunta porque en estos días hemos conocido que todavía queda un número significativo de personas que tienen firma, que tienen calidad de disponer sobre resoluciones administrativas del gobierno anterior, ¿no? De distintos colores políticos, pero pertenecientes al gobierno anterior a nivel nacional. Y hago la pregunta en función de ello. O sea, ¿esta gente que puede estar procesada y que hoy está trabajando tiene poder de decisión dentro del instituto?
Bueno, ahora no, porque le han sacado la firma. Ajá. Al cambiar el directorio, digamos, ya no tienen la firma. El jefe tiene que tener la firma de un director, y ahí es donde se corta este nexo. Ahora, lo que vos señalás es así, de aproximadamente 6.000 puestos que hay que cubrir a nivel nacional, en distintas reparticiones nacionales precisamente, no se han cubierto más de 1.500. Y esto, la preocupación que nosotros tenemos es que, por ejemplo, caso concreto, ANSES, en la ciudad de ANSES, la gente está trabajando a desgano, entonces le dicen, bueno, quejate a Milei, y esto repercute en todo un sistema perverso que es el mismo del gobierno de Alberto Fernández. Cuando en el 2017, me remito a la UDAY que yo conozco, en detalle, que es la de Bariloche, se atendían 500 asuntos por día a 500 jubilados o pensionados, la orden era de no atender más de 150.
¿Hoy?
Sí, hoy esto se está revirtiendo. Ajá. Porque han cambiado la cúpula de INAI, perdón, de la unidad
de UDAY.
ANSES en Bariloche, el UDAY.
Claro. Y ahora, más allá del color político, porque no vamos a especificar porque no sabemos el número, habría que hacer un relevamiento y quién sabe si en algún momento podemos llegar a tener el número fino, digo, entre el traspaso de un gobierno a otro, sea este último que terminó el pasado 9 de diciembre, o de los gobiernos anteriores, pero esto suele pasar. La política, ¿no se hace una autocrítica al respecto?
Es que estos cargos no tendrían que ser políticos. Estos cargos tendrían que ser de carrera. Uh-huh. Pero bueno, hay tantas cosas para cambiar. Otro de las denuncias que hicimos, y que esa tuvo una repercusión inmediata y se corrigió rápidamente, fueron los CDR, esos Centros de Desarrollo Regional del ex Ministerio de Desarrollo Social, que hemos visto que el gobierno actual ordenó su cierre y reemplazo por actividades online y algunos muy puntuales. ¿Por qué? Caso concreto, General Roca, 19 empleados, no tenían lugar físico donde trabajar porque por falta de pago hacía 2 años que había cerrado la delegación. Tenían 2 camionetas a su disposición y sueldos cercanos a $1 millón de pesos cada uno. Verdaderos ñoquis. Entonces, la gente que necesita esto, vemos el escándalo que ha saltado ahora con los planes, ¿no? Y esta organización piquetera que no se les cae la cara de vergüenza cuando dicen, bueno, esto nosotros en realidad era un algo que nos quedábamos por el servicio que brindamos. Una cosa de loco, encontrarle un piquetero en su casa $50.000 a uno de estos punteros. O sea, el Estado no tiene que ser más chico, el Estado tiene que ser eficiente, y eso hay que controlarlo de otra manera.
Y usted desde diputado, desde su sector, que sabemos que acompañan al gobierno nacional, pero tienen su propia mirada, desde luego. Analizan que el gobierno actual va en camino de tener ese equilibrio, es decir, un Estado que no importa si es más chico o más grande, sino eficiente, o hay una cosa así como cerrada de que hay que achicarlo, porque eso no garantiza la eficiencia tampoco, ¿no?
No, por supuesto, pero sí, por ejemplo, un paso esencial que tenemos que dar, y por eso apoyamos la ley de bases, es que hay que desburocratizar. Cuando uno tiene que iniciar un trámite ante una administración pública nacional, y lo mismo pasa en las provinciales y municipales, es infinita los trámites que hay que hacer. Bueno, obviamente que el otro extremo hay que cuidarlo también, pero reemplazarlo por digitales, que no tengas el no como primera respuesta y no como incentivo. La semana pasada tuve la satisfacción de viajar a Asunción de Paraguay con motivo del encuentro de parlamentarios americanos. Bueno, y hacía 20 años que no iba a Paraguay. Me encontré con otro país. Y ese país es porque tiene el sistema de 10-10-10 en caso de los impuestos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer.
O sea, 10 10 es el porcentaje, ajá, sí.
Claro, el IVA, claro, y impuestos internos. Entonces, o cualquier empresario, cualquier actividad sabe que va a pagar impuesto el 30%. Entonces, eso y una legislación laboral mucho más ágil. Lo que hemos hecho ahora en el proyecto de ley que ya tiene media sanción, a mí no me satisface, no me deja contento, no me parece que es suficiente. Tendríamos que ir un poco más adelante, pero bueno, la política también es un arte de ceder en algunos para que esto no se entorpezca, y después siempre vamos a tener la posibilidad de, en detalle, las cosas que quedaron afuera, poder incorporarlas a través de otras leyes. Como, por ejemplo, una ley que antibloqueos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que da la sensación que hay... también con este sentido antagonista que tenemos en la República Argentina, donde suponemos que lo que no es negro es blanco, y no necesariamente claro. Tiene que ser así. Entonces, como hay un gasto excesivo del Estado, hay que achicarlo, y no importa cómo ni cuándo, lo achicamos y punto. Pero en el medio quedó un montón de agua que corre por un río, en donde aparecen sectores que ya eran vulnerables, más vulnerables. Daría supuesto, esa sensación, ¿no?
Fíjate que el gobierno lo primero que hizo fue aumentar las prestaciones para ese grupo. Uh-huh. O sea, hay cosas que venimos con atrasos de más de 5 años. Tema concreto, tarifas. Yo estoy en contra de que la tarifa se aumente ahora en 200-300% de un golpe, porque uh-huh. no tenemos el correlato de los salarios. El salario viene hoy con un atraso del 200%. Si lo pasamos a dólares, pasamos a que hace 5 años el sueldo promedio era 800 dólares, y ahora salarios son 300, 400. Sí. Entonces hay que duplicar o triplicar. Ni hablemos de los jubilados. El proyecto nuestro de movilidad jubilatoria no es el del gobierno. No va con el DNU. Creemos que así como a las prepagas se le reconoce la inflación desde diciembre, a los jubilados también hay que darle un plus.
Y sí. Bueno, ¿qué puede, para cerrar con el tema convocante, qué puede suceder a partir de la investigación del fiscal?
Bueno, yo creo que va a haber que separar asunto por asunto. Algunos de esos expedientes pueden estar bien otorgados, pero aquel que no está, se ha configurado un delito, que es la violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Ajá. Entonces... ahí el fiscal, si se advierte la presencia de esas figuras penales, le va a pedir al juez que primero proceda a... Ya ahora están imputados, después que pase a procesamiento y eventualmente una condena.
Ajá. Ahora, la investigación que ustedes, o el pedido de informe que ustedes hicieron, data de los 81 casos, ¿no? De los 81 expedientes. Pero se indica que durante el 2023 se dieron 118, ¿no?
Exactamente, 181. 100 más.
Ah, 181.
Exacto.
Ahora, ¿y esos otros, esos 100, digamos, cómo están?
No, lo mismo. El fiscal fue más allá de lo que pedimos nosotros.
Ah, correcto. Bien.
Lo que nosotros habíamos pedido era de fines de agosto, uh-huh. y el fiscal dijo, no, revisemos todo el 23.
Ajá.
Es lo mismo que está pasando... en el mundo de los seguros. También fuimos nosotros los que advertimos luego de la denuncia de Osvaldo Giordano, que fue lamentablemente muy pocos días titular del ANSES, cuando aún tendría que serlo, porque es tal vez la persona que más sabe del sistema de pensiones y jubilaciones de la Argentina. Él mismo, cuando le llevaron a la firma una orden de pago por 3.500 millones de pesos de un seguro, advirtió que ahí había algo raro. Nosotros al juez Ercolini le hicimos la misma denuncia y nos ofrecimos participar en la causa por una figura que se llama amigo del juzgado, amicus curiae,
sí.
Exactamente, para comprobar que acá hubo una gran defraudación de miles y miles de millones de pesos.
Bien, y de eso es la última, diputado, de esos 81 casos, bueno, que ustedes plantearon, ¿no? Habrá que ver qué pasa con los otros 100. ¿A Río Negro corresponden cuántos?
La verdad que en este momento no tengo el número. Mentiría bien. Porque no evaluamos eso. Tomamos todos los asuntos y advertimos en estos expedientes que no estaban las condiciones técnico-legales para otorgar los beneficios. Pero no tuvimos en cuenta el origen.
Bien, perfecto. Bueno, lo buscaremos por ahí.